Shalom, bienvenidos a todos a nuestra clase semanal con Rav. Nos encontramos en Holón, en la ciudad de Holón. Qué rico es estar acá en Holón. Es muy agradable estar entre nuestros queridos amigos de la ciudad de Holón. Y nosotros les pedimos a Rav Lightman que nos enseñe sobre la ocultación y la revelación. Podremos explicar y bueno, ustedes por supuesto preguntar preguntas, hacer preguntas. Rav Lightman, por favor. La verdad que elegí un tema bastante duro, bastante difícil, pero porque es el grupo de Holón, un grupo fuerte, grande, adulto, esperemos que resistamos bien. Entonces, primero que nada, le pediremos a Oren, un momento, que después de esta pequeña introducción nos lea algo del Baal HaSulam, de la introducción del libro del Zohar, y después que nos lea sobre la revelación y ocultación del Creador para el hombre. Nosotros nos encontramos en el mundo y todo el tiempo avanzamos por medio de nuestro ego, el deseo de recibir. Ustedes saben que desde siempre y ahora, es decir, hemos avanzado con nuestro ego. Después de todo, voy a dibujar un poco. Así me gusta un poquito dibujar, mostrar que el ego así crece. Y entonces, en el siglo XX, realmente en esta época, en esta era, creció nuestro ego muy fuerte y llegamos a la situación en que el ego ya no crece, sino que nos muestra este ego hasta cuánto nos destruye, destruye el mundo, destruye toda nuestra vida y el mundo se transforma en algo redondo, circular, y sentimos que nos encontramos en esta pequeña tierra y no hay alternativa porque lo estamos destruyendo, porque nuestro ego nos impulsa totalmente a carcomernos en nuestra naturaleza y así sentimos cómo nos llega una ofensiva por parte de todo el mundo, nosotros, y en especial acá en Israel, porque nos encontramos en el centro de toda esta realidad. Tenemos el método de la corrección, pero aún nosotros no llegamos a su realización. Por lo tanto, nos encontramos acá en un problema preciso. Y el mundo también llega a la situación en que ya entiende que no puede hacer absolutamente nada. Es decir, vemos que se encuentran los dirigentes del mundo, economistas, todos esos que manejan el mundo. Y junto con eso, hasta cuánto estos se reúnen, no llegan a ninguna conclusión. Es decir, nos descubren hasta cuánto ellos no entienden lo que pasa y no pueden gobernar ni cambiar la situación. Realmente nos encontramos como pequeños niños desvalidos. Y esta es la situación del mundo. Hay muchos artículos sobre esto. Y lentamente llegamos a la revelación de esta prueba de que nuestro ego nos molesta y realmente nos destruye, nos acaba. Y no hay lo que hacer. Todos pensamos a través de la historia que yo hablo de la generalidad de la humanidad en que podemos hacer todo con la naturaleza, nosotros somos más fuertes que la naturaleza, podemos cambiar todo y la naturaleza sufrirá esto y nos sentiremos bien hasta que llegamos a la situación en que hemos descompuesto tanto esta naturaleza que ahora estamos recibiendo de ella una reacción no tan agradable ya, y lentamente llegamos a la situación en que entendemos que no hay lo que hacer acá, sino que cambiar no la naturaleza, no la exterioridad del mundo, sino que cambiar al hombre en este mundo global, en esto de que estamos conectados, interconectados todos. Ya no podemos estar conectados en una mala conexión porque esto nos destruye. ¿Y qué hacer? Acá se descubre la sabiduría de la Kabbalah y nos muestra cómo podremos cambiar y qué dentro de esto recibiremos. Eso que nosotros explicamos de que recibimos un mejor mundo, todos nos uniremos, cambiaremos al hombre por medio de la garantía, por medio de la fuerza de la conexión, seremos mejores, más exitosos, nosotros abriremos en relaciones distintas entre nosotros desarrollaremos una linda educación. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, etc. Y todo Israel son amigos. Y si se habla dentro de Israel, y bueno, y todo el mundo tendrán que llegar a una situación de llegar a ser como una familia, como nos cuenta Baal HaSulam. ¿Por qué? Porque si estamos conectados uno con el otro, nos conviene de una buena forma estar conectado. De otra forma, sufriremos todo el tiempo. Todo el tiempo temeremos. Todo el tiempo no haremos ningún cálculo que hacemos con este entorno que nos rodea con nosotros mismos. Nosotros vemos que todo este proceso que hemos pasado es un proceso de fracaso, en que hemos llegado a la situación en que construimos, producimos cosas que no tanto necesitamos y destruimos la naturaleza. No tendremos dentro de poco lo que tomar. Tenemos el problema de del clima, del aire, el oxígeno, con cualquier cosa. Y la Kabbalah es quien nos entrega una solución de cómo unirnos. Y esta nos dice de un principio que hay que hacer una conexión. Y por medio de esta conexión llegaremos al bienestar. Esta habla en dos planos, esta sabiduría. ¿Cuáles son estos dos planos? Uno de ellos es que nosotros hablamos a todos, les decimos a todos que vamos a conectarnos, vamos a ser buenos unos con el otro. Entonces así podremos llegar a alguna decisión o decisiones. Ahorraremos cosas que no necesitamos, formaremos un ambiente, sociedad amigable para cualquier hombre. Esto es en el plano común y corriente, popular, pero la verdad es que no es ese el propósito, no es esa la meta, no es esa la sabiduría de la Kabbalah. Porque la Kabbalah nos dice en realidad cómo nosotros, por medio de nuestra corrección, no descubriremos este mundo que será mejor o más bonito. Por supuesto que será así, sin ninguna duda. Tenemos claro para cualquier ser humano que así será, si llegaremos a una conexión buena. Pero la Kabbalah nos habla de cosas mucho más profundas. Esta nos habla de que por medio de que el hombre compra, en vez de una naturaleza egoísta, otra naturaleza bella, sublime, por encima del ego, por medio de esto se nos dicta, se nos entrega un mundo distinto. Comenzamos a recibir un mundo, una realidad con cualidades de otorgamiento y entrega y no recibimiento. Entonces toda esta realidad cambia, porque la realidad después de todo es lo que se recibe dentro del hombre. Yo siento esta realidad en mi vista, en mis oídos, en mi gusto, en mi olfato, en mi tacto, en todos mis cinco sentidos, y lo que yo recibo de esto lo siento, es lo que siento. Me siento a mí mismo, que existo, que es por medio de todos los... Sí, por ejemplo, el tacto nos entrega la sensación de que nos encontramos en algún lugar, somos sólidos, existimos en el aire, me siento sobre esta silla, esta me presiona, yo la presiono a ella. Todo esto es el sentido de tacto. Después, el gusto, el olfato, el oído. Todos conocemos estos sentidos, entonces así los sentimos en una realidad. Por medio de esto, una realidad a nuestro alrededor. Y el 90% es la vista, otros cuantos porcentajes es el oído, y todo lo demás es el gusto y el olfato. Son sentidos pequeños, relativamente, que también actúan en un corto alcance, en tiempo y en lugar, dentro del espacio. Y nos resulta que estos sentidos nos proporcionan una sensación de que nosotros existimos. ¿Y dónde existimos? Es decir, que yo me encuentro, existo de una forma sólida, consistente, y yo también existo en algún entorno. Y todas estas cosas que nosotros descubrimos con nuestros sentidos, estas se reciben dentro del deseo de recibir en mi deseo de recibir, en el deseo de gozar. Que todo lo que yo siento de este mundo extenso donde yo me encuentro, yo lo siento solamente lo que le interesa a mi deseo de recibir, o que puede traerme placeres, o que puede traerme amenazas y problemas, dolores, sufrimientos. Solamente estos. Así yo veo en una forma instintiva. Yo no puedo observar, yo no puedo revisar, yo simplemente así existo. Es decir, se encuentra a nuestro alrededor un mundo muy extenso en el cual hay muchas cosas, en un espacio en el cual existimos. Nosotros descubrimos acá solamente un pequeño porcentaje, incluso menos de 1%, que se llama mi mundo, que en él yo así siento. Es decir, si yo siento que existo, puedo decir así, que hay acá algún tipo de filtro que acá escribe Rav, el mundo externo. ¿Ven ustedes, sí? Ajá. Y yo me encuentro acá con mis 5 sentidos, ¿sí? 5 sentidos. Y acá es mi ego. El ego. ¿Sí? Y este ego es quien realmente me cubre, me circunda. Y de lo que llega, viene a mí del mundo externo, es solamente lo que le interesa a mi ego. Y le interesa solamente o placeres, placer o sufrimientos. Uno de estos dos. Y solamente con respecto a esto, mi ego actúa, trabaja. ¿Hasta cuánto distingue? Es decir, también hay placeres que son mucho más grandes que tal vez no le interesa, entonces no los identifica. Y hay otros fenómenos acá, distintos tipos entre estos que yo no sé sobre ellos nada. Porque después de todo, esto es lo que yo siento. Y más aún que esto, la forma en que yo siento es una forma de también de mi ego, que al fin y al cabo este me dibuja, me diseña mis cualidades, mis deseos, mis esperanzas, mis expectaciones. Yo veo el mundo de acuerdo a lo que yo dentro estoy formado. Es decir, la forma del mundo es una copia de mi formación interna. Y porque nosotros nos encontramos en esta misma formación interna, todos nosotros, todos los seres humanos del mundo, nos resulta que todos vemos más o menos el mismo mundo, que hay entre nosotros algún tipo de aceptación con respecto a esto. Pero, ¿qué es este mundo externo? Nadie tiene idea. Por lo tanto, los cabalistas que fueron los que descubren el mundo externo, tal cual como es, ellos nos cuentan sobre esto. Por lo tanto, esta sabiduría se llama la sabiduría de la Kabbalah, de cómo recibir esta realidad externa tal cual como es. Es decir, de hacer de mí algo parecido a esto, igual a él. Esto significa la ley de la igualdad de la forma, o ley del equilibrio con el mundo externo. Si yo haré de mí como este mundo externo, en donde mi ego no me hará alguna barrera o limitación en el camino, sino que todo lo que se encuentra en este mundo externo será sentido en mí, significa para mí que yo llegué a una revelación del mundo externo. O mundo superior es llamado también, porque verdaderamente es el superior, extenso, grande de ese mismo pequeño trozo, pequeña parte de lo que yo capto, agarro con mis sentidos egoístas solamente. Y Baal HaSulam nos cuenta sobre esto, y otros cabalistas también. En la introducción del Zohar, está escrito dentro de poco, y nos va a contar algo de esto, nos va a leer algo muy interesante acá. Algo muy interesante, un trozo muy interesante de la introducción del Zohar. Y nosotros realmente tendremos que intentar ver esta cosa, esta cuestión, porque no es algo corriente. Sí, yo leeré de la Lamed Dalet, de la introducción del Zohar, y nos dice así. Porque, por ejemplo, el sentido de la vista en el cual nosotros vemos frente a nosotros un gran mundo inmenso, enorme, algo maravilloso. Porque la verdad es que nosotros no vemos todo esto, sino solamente en nuestra interioridad. Es decir, en la mente, en nuestro cerebro trasero, tenemos algún tipo de máquina fotográfica. ¿Sí? Que nos dibuja, nos diseña desde ahí todo lo que nosotros vemos. Y no nada por fuera de eso. Rav dice, es decir, si nosotros dibujamos el hombre así, esta, digamos, es su cabeza, ¿sí? Sí, me salió como un sabio, hace algo muy inteligente. Y no se ríen de mis dibujos ustedes, ¿ah? Bueno, y acá tenemos, digamos, algún tipo de pantalla donde se proyecta este mundo. Acá tenemos la pantalla. Y nosotros lo que nosotros vemos del mundo, esto pasa por medio, digamos, del ojo, entra a todos nuestros sistemas, que es el cerebro, y después este nos proyecta sobre esta pantalla una imagen. Y esta imagen es lo que vemos. ¿Está bien hasta acá? Es decir, esta es una imagen. ¿Y qué? ¿Entonces qué? Sigue la lectura. Entonces, todo esto hizo el Creador ahí en nuestro cerebro como algún tipo de espejo muy pulido que nos invierte cualquier cosa que vemos allá, que lo veremos por fuera de nuestro cerebro. Es decir, lo que vemos allá, dice Rav, en esta imagen, nos parece a nosotros que vemos por fuera. Lo que vemos en la pantalla nos parece que vemos por fuera. Es decir, por fuera no tenemos nada. Algo palpable, consistente, nada. Sino que lo que nosotros vemos en esta imagen, lo vemos como el mundo. El mundo imaginario. ¿Así? ¿Está bien? ¿Y qué más? Ah, ¿se acabó? Bueno, suficiente. No quiere entrar más, Oren. Sí, porque nos vamos a enredar. Sí, está bien. Ok. Porque, no, la verdad, estas son las cosas que nosotros hoy podemos hacer sobre ellas, observaciones, un laboratorio, y ver que realmente, con respecto a lo que nosotros cambiamos esta imagen interna por medio de todos estos actos que se producen en el cerebro, ¿esto le parece al hombre que es el mundo externo el que cambia? Es algo que realmente, sí, como algún espejo, que lo que se encuentra por dentro es como si lo viéramos por fuera. Es decir, el hombre dentro de sí ve. Y por fuera realmente no hay nada. Pero la sensación esta es tan verdadera. Nosotros nacemos en esto. Que trabajamos con esta sensación como si las cosas realmente actuaran por fuera y nosotros formamos el mundo, lo construimos en cosas y nosotros existimos dentro de casas, coches, barcos, todo al parecer con este mundo externo, pero es que la verdad, ese mundo es el mundo interno y depende, si es así, todo este mundo, ¿sí? Todo este mundo externo, él totalmente es un producto, un resultado de los sentidos míos, escribe Rav. Esto es lo que nos dice la sabiduría del Kabbalah. Y los cabalistas que pasaron a la otra parte a ver el mundo verdadero, como se dice, estos nos explican de distintas formas, como en el libro del Zohar, en distintos lugares también. Y acá, nosotros tal vez pasaremos a la próxima parte o que pregunten preguntas. Mejor leer otro trozo. Vea lo que nos escribe Baal HaSulam. Tiene un artículo que se llama Revelación y Ocultación del Creador. Nos dice Baal HaSulam así. En el estado en que el hombre quiere trabajar consigo mismo, avanza hacia algo, es decir, quiere salir del marco de un hombre común y corriente, de pronto le viene un impulso, como a todos ustedes, entonces comienza a sentir que este mundo es estrecho, es pequeño para él. Él necesita entender por qué y para qué, qué ocurre y cómo es que todo esto sucede y cómo yo puedo manejarlo también y entender el principio y el final. Más entender cuál es la esencia de mi vida, por qué vivo, etcétera. Entonces, este hombre se encuentra en dos estados. A veces un estado en que, sí, son subidas y bajadas. A veces más entiende, a veces menos entiende y estudia la sabiduría de la Kabbalah. A veces siento, siente más o menos hasta que llega a estados realmente extremos. Un estado extremo de estos es llamado la ocultación del rostro. ¿Qué es lo que el hombre siente acá en esta ocultación del rostro? Pero ocultación otra vez, que no es el hombre común y corriente que no sabe nada y vive, sino que estamos hablando de un hombre que siente que se encuentra en ocultación. ¿Sí? A veces en nosotros también es así. Sentimos algún tipo de pesadez o que estamos herméticos. Sucede, ¿cierto? ¿Quién siente que a veces le sucede algo así? La mayoría. Excelente. Claro. Entonces, nos dice así Baal HaSulam, en el estado de la ocultación del rostro no ve ni siquiera la parte de la espalda del Creador. Es decir, el Creador se comporta con él de alguna forma. Es decir, él siente que el Creador lo abandonó y no lo supervisiona. Es decir, anteriormente sintió otra forma. Sintió que había alguna conexión que le provenía del Creador, algún fenómeno, algún diálogo, alguna inclinación. Y todos los sufrimientos que recibe provienen del destino y de la naturaleza. Así siente el hombre. Como si la supervisión se transformara en algo muy compuesto. Realmente el hombre no entiende dónde está y qué es lo que pasa. Todo está en neblina. Todo está en ocultación. Él ora y reza. Es como si quisiera entrar un poco más a estados, a hablar con el Creador de alguna forma, acercarse a él sobre sus problemas, y tampoco, bueno, no le responden al hombre. Y cuando deja de orar, precisamente entonces ve que la situación se mejoró, mejora. Es algo en contra de la lógica, ¿sí? Y hace actos y ve que no tiene éxito. Y cuando hace mal, cosas malas precisamente, se enoja o tenemos un problema con la transmisión. Y es decir, no de una forma directa y buena recibe esto. Realiza actos de preceptos y los amigos los siente como bajos, tontos, torpes. Y la verdad no conviene estar cerca de ellos. Sí, en una situación en que es alguna caída que él siente de tal forma. Los malvados esos son los que no se preocupan de nada. Sí, viven así, simplemente. Estos son exitosos, saludables, inteligentes, sin preocupaciones. Así le parece a este hombre, ¿sí? Que se encuentra en ocultación del rostro del Creador. Que el Creador, la luz, se aleja de él. Cuando ésta se aleja de él, en una supervisión tal, no puede creer que estos sufrimientos provienen del Creador precisamente para darle un avance. No puede entender esto el hombre. Y dice que el Creador no es la providencia, sino que todo proviene del destino y de la naturaleza. Y si no ve el hombre el rostro bueno del Creador, pero tiene fe que el Creador le produjo esto como algún tipo de castigo, observa que por lo menos ve la parte trasera del Creador. Es decir, acá hay dos formas. O que siente que no hay providencia ni nadie ejecuta esto, sino que lo contrario, hasta cuanto uno hace mal, uno tiene más éxito. ¿Sí? Esta es la ocultación doble. Así se llama, totalmente ocultación. Y hay una ocultación simple, ocultación número uno, que después de todo tiene algún tipo de iluminación pequeña de lo alto, de ese mundo de la verdad, el mundo externo. Y esta iluminación le dice, no, el Creador se encuentra y él supervisiona y él hace distintos trucos contigo para poder enderezarte. Para que comiences a comunicarte por ti mismo también, con él, para que hagas un paso adelante. Estas dos formas son la ocultación, solo que una es doble, en que el hombre no tiene fe en nada porque la luz no le ilumina realmente. Y la ocultación simple, o número uno, es que la luz un poco le ilumina, pero le ilumina por la parte trasera. Es decir, de tal forma en que quiere jalar al hombre tras él. Es como cuando uno mira atrás, el venado mira hacia atrás y se dirige con sus ojos a quien le persigue. Digamos, con esto, de esta forma alegórica, el Creador le exige ir tras él para que lo descubra. Y si el hombre se refuerza en el grupo, en el estudio, en la diseminación, en todo lo que tiene, con todos los medios que tiene, entonces llega la revelación del rostro del Creador. Interesante lo que sucede, dice Rav. Pero después de que descubrió la luz, la Torah, es decir, cuando jalamos la luz que reforma y nuestro ego se corrige, como está escrito, cree la tendencia al mal y la Torah como su condimento, porque por medio de la luz, por medio de la Kabbalah llega la luz y comenzamos a sentir un despertamiento, una elevación, lo que se siente en tiempos de los congresos, talleres, despertamientos de ese tipo, ¿sí? Entonces, por medio de la luz de la Torah, por medio del... Otra vez tenemos una desconexión, disculpen amigos, estamos esperando el sonido. Esa realidad, el hombre, entonces se prepara, se transforma en preparado para la revelación de la luz, de la revelación del Creador, que el Creador precisamente es quien se comporta con él como bueno y bondadoso. Entonces, recibe del Creador bondad y tranquilidad. En elevación, ¿qué recibimos? Satisfacción, se mantiene con facilidad, no tiene molestias, es saludable, en vez de como estaba anteriormente, que estaba enfermo, respetado, y anteriormente no estaba respetado. Sí, cumple con todos sus programas, tiene éxito en todo. Después de todo, ¿qué cambió acá? Esa cualidad proviene del deseo egoísta, en una pequeña inclinación al otorgamiento, por medio de la luz que reforma. Entonces el mundo cambia, la captación de la realidad es quien cambia. Es decir, esta forma que anteriormente sintió acá, en esta imagen, acá atrás en la cabeza, todo el mundo le parecía que era oscuro. Sí, ahora es distinto. Por medio de que su mente ahora trabaja en forma de otorgamiento parecida al mundo externo, que acá es todo luz. Sí, acá hay que escribir, ¿sí? La luz. Entonces, por lo tanto, siente en este cambio de estas cualidades internas una cualidad distinta. Entonces, si el hombre ve el mundo externo de una forma distinta y reza e inmediatamente recibe lo que él exige del Creador. En buenos actos, él tiene éxito. Cuando un poco cae de su alerta, también en el otorgamiento. Bueno, y los amigos que en un principio le parecían torpes, tontos, bajos, ahora son personas sabias, saludables, respetables, viven con tranquilidad. Y los vio anteriormente al revés. Esos que no son sus compañeros en el camino, que anteriormente les parecían, sí, ricos y en tranquilidad y no les importaba nada, ahora los ve como quienes les falta trabajo, con deudas, sin tranquilidad, sufren de enfermedades, faltos de conciencia, malvados y mentirosos. Sobre los mentirosos y los torpes y sabios, eso sí podemos decir que con respecto a lo que el estado de ánimo se encuentra, si esto cambia. Pero acá no cambia el estado de ánimo, sino que aquí cambia la captación del hombre. De la forma en como nosotros estamos acostumbrados hasta ahora, una forma egoística o egoísta de la captación de la realidad. Y si tendremos una captación inversa, que nunca descubrimos antes en la vida, veremos el mundo de acuerdo a nuestra nueva captación, que es totalmente en luz. Bueno, y entonces, el pedido del hombre es reforzarse en la fe de la supervisión del Creador sobre el mundo en el tiempo de la ocultación. Esto es lo que lo trae al estudio, recibir desde ahí entendimiento de cómo reforzarse en esta supervisión. La iluminación que recibe es llamada Torah Tablin, la Torah y su condimento, hasta que se consagra en la medida de que el Creador le trae revelaciones. Es decir, estas dos formas de la captación de la realidad, quise leerles un poquito, es en realidad algo muy difícil. Es totalmente inentendible que cómo es que el hombre cambiará dentro de que yo dentro cambio. ¿Cómo es posible que este mundo no es algo sólido, no es algo que existe por sí mismo? No. Es una copia de mis cualidades internas. Por lo tanto, esto es lo que trae la sabiduría de la Kabbalah para nosotros, que no hay un próximo mundo. El próximo mundo es llamado el mundo que viene. Si tú te cambias a ti mismo, entonces tú descubrirás el mundo próximo tuyo. Y con respecto a tus cualidades, así tú lo verás. Y no que el cuerpo vivo o muerto cambia al mundo, sino que se habla acá del hombre que se encuentra en la realidad de la ahora, y él es quien llega al cambio de la realidad por medio de un cambio de sus cualidades internas. Problemas de sonido. Seguimos. Esto es lo que quise contar, dice Rav. Tú dices, no complicarse demasiado, no conviene. Le pregunta Oren. Tal vez preguntas y respuestas, le aconseja Oren. Sí, tal vez puedo seguir otro poquito, continuar y explicar otra cosita. Solo que entiendan, con respecto a esto, ¿hasta cuánto tenemos acá? Una arma en nuestras manos para poder cambiar el mundo. Que todo lo que hay en el mundo, y no simplemente así nos dicen las naciones del mundo, que los judíos son los que provocan a todo el mundo el mal, o buenos pueden ser también. Si nosotros cambiaremos, nosotros provocaremos a todo el mundo el bienestar, porque la Kabbalah es lo que puede cambiar nuestra realidad. Y ahora que nos encontramos en distintos estados desagradables, nosotros necesitamos intentar lo que está escrito acá, ver que todo se hace por medio de la luz, y que la luz es quien nos cambia y nos trae a distintos estados para que nosotros recibamos la decisión correcta, que cambiemos. Entonces veremos al mundo seguro, saludable, bueno, fuerte, bello, agradable, y también a nosotros así de la misma forma. Esto en realidad es lo que necesitamos nosotros con ustedes, trabajar para que esta realidad cambie. Esto está en nuestras manos, y yo espero que si nos vamos a unir otro poco y jalemos la luz que reforma, hasta cuánto entendemos o no entendemos, lo que yo leí ahora no es importante, porque la realidad que vendrá es la que nos enseñará qué es ella. Por lo tanto, conviene, cuanto es posible, estudiar, publicar, diseminar, estudiar juntos, participar en talleres, y cuando vendrá la luz y nos cambie, veremos que precisamente nosotros, por dentro, por medio de nuestras cualidades internas, estamos cambiando el mundo. ¿Preguntas? Oren dice, quien quiera preguntar una pregunta, por favor, levanten sus manos. Están los micrófonos acá. Y ya un micrófono está en el camino. Pregunta a la persona. Usted, sí, le dice, agárralo como un sándwich. Usted se trata al otorgamiento a la parte espiritual, esa parte en que nosotros vemos por medio de nuestro espíritu y lo que esto irradia dentro. Es decir, por medio de nuestros sentidos podremos ver a las personas felices o no felices con respecto a lo que nosotros describimos. En nuestras cualidades, le agrega Rav. No cualidades dentro del ego como ahora existimos. Si nosotros cambiamos estas cualidades de recibimiento hacia otorgamiento, que ahora no tenemos esta posibilidad, nosotros tendremos que hacer esto por medio de la luz que reforma. Está escrito, cree la tendencia al mal y la Torah como su condimento, porque la luz es la que nos reforma. Entonces, si yo me encuentro y totalmente estoy dentro de mi ego, lo que yo siento, lo siento solamente como este mundo actual. Y todos así, todos. Y yo no tengo ninguna oportunidad de ver otra cosa. Eso es. Este es el mundo para mí. Si yo quiero ver otro mundo, yo tendré que formarme a mí en otras cualidades. Cualidad de otorgamiento. En la cualidad de otorgamiento. Entonces, primero que nada, puedo transmitirme de recibimiento al otorgamiento. Para esto necesito pasar la barrera, así se llama. Y cuando yo comienzo a crecer en la cualidad de otorgamiento de un cero, digamos, hasta un 100%, entonces con respecto a esto yo comienzo a sentir el mundo sin mis propias molestias, porque la cualidad de otorgamiento trabaja afuera. Entonces siento una realidad tal como es ella. El hombre dice, esto es fácil de captar y entender, pero se encuentra una palabra ruda que sí es la palabra sobre el mundo material, esa parte física que existe acá afuera. Ah, no, eso es importante, dice Rav. Y el hombre dice, sí, pero que es una prueba, es un dato. Este le dice, la situación de todo lo que sucede aquí afuera, todo lo que sucede acá afuera, esta cuestión física es lo que sucede afuera, que no existe, le dice Rav. Es lo que no existe precisamente. Yo no te quiero convencer, solo que simplemente, sí, imagínate un poco, sé un poco más flexible, tenemos una hora para estar juntos. No es filosofía esto. Así te dicen, sí, utilizarás correctamente el estudio, tú podrás recibir un medio que podrá cambiar en ti, te cambiará tu interioridad, tu inclinación hacia la vida. En vez de todo el tiempo absorber, tú estarás en entrega en vez de recibimiento, y entonces tú sentirás al mundo externo de una forma totalmente distinta. Eso es, distinta. Otra pregunta, si es posible. La verdad, no para molestar. Estos cinco sentidos nuestros, por medio del ego, por el ego, están dirigidos a captar solamente los placeres y sufrimientos. Sí, responde Rav. Y hace un rato usted dijo que tenemos placeres y sufrimientos que son más grandes, que no los vemos o no los captamos. Rav responde, cada cual de acuerdo a su ego. Sí, sigue la pregunta. Entonces, ¿por qué no captamos ni vemos? Si el propósito del ego y de los sentidos es sí captar esas cosas. En otras palabras, nuestro interés sí captar estas cosas. ¿Por qué después de todo no los captamos ni vemos? Rav responde, captamos, solo que cada uno en su medida. Hay pequeños y hay grandes. Hay inerte, vegetal, viviente. Captamos cosas pequeñas. El hombre capta cosas que son más grandes. Y también en el hombre tienes personas que son pequeñas y personas que su ego es muy desarrollado. Y depende. Pero en su totalidad, nosotros todos, lo que captamos, captamos la luz superior. La luz que llena toda esta realidad. Nosotros lo captamos y dentro de nuestro ego recibe la forma del ego. Y es así como nosotros existimos. Y, por lo tanto, nos dice la sabiduría de la Kabbalah. Los cabalistas que adquirieron esto, es todo práctica esto. Es todo dentro de la experiencia. ¿Sí? Que si tú cambiarás en ti tus sentidos de recibimiento a otorgamiento, tú verás un mundo nuevo, un mundo distinto, el mundo superior. Ahora tú preguntas, sí, pero ¿qué sucederá entonces con este mundo que yo siento ahora? Tú lo sentirás a este mundo como se sienten los animales. Sí, los cabalistas, esos que viven a nuestro alrededor, también sienten a nuestro mundo como todos nosotros lo sentimos. Y junto con esto, por medio de él, ellos sienten al mundo externo. Ellos se encuentran en una captación de la realidad de este tipo. Hay una parte interna y se encuentra una parte externa. La parte interna es llamada BMA, el animal en nosotros, nuestro cuerpo con sus cinco sentidos corporales, ¿sí? Y lo que ellos reciben es lo que queda así en el hombre hasta que este cuerpo vive y se encuentra una captación más elevada en la cual podremos cambiarla al otorgamiento. Sí, nuestro cuerpo no es ni bueno ni malo, es como un animal. No tiene elección libre, no tiene nada, solamente existe. Por lo tanto, incluso los cabalistas así estaban, sentían. Pero el otorgamiento que adquirimos nos da la sensación del mundo superior. Y entonces, hasta que este cuerpo vive, yo vivo en dos mundos, al parecer, en dos formas de captar. Una que es mi bestia y otra que es mi alma. Es llamado, esta vasija es llamada alma. La captación de ella es llamada el mundo superior. Y o la luz. Entonces, cuando este cuerpo muere, yo me quedo en esta captación de la realidad de lo que yo alcancé a captar, de todo esto externo. Pero lo interesante es que yo no siento en este tiempo en que cuando este cuerpo termina su rol, digamos, el ego sube y disminuye lentamente, yo acá no siento ninguna pena ni tristeza porque yo ya me encuentran en una captación mucho más extensa de la realidad. Sí, por favor. Allí, por favor, el micrófono. Otra vez, dice Rafa. No es cuestión de creer o no, crean o no crean, depende o no. Es así. Es un poquito picante, sí, para el conocimiento. ¿Cómo sucede? Esto no es simple. Hay que escuchar muchas veces hasta que esto se introduce, hasta que esto entra en algún entendimiento interno. Y el hombre así entiende que sí, es algo que podemos hacer. Cambiar el mundo. Lo que me parece a mí, lo puedo cambiar. Por medio de mis cualidades internas que tengo, que cambiaron. Sí. Shalom Rav, yo soy Efrat de Jolón. Una pregunta de mi hijo. Él pregunta, ¿eso de cuando el mundo se encuentre unido será mejor para todos? Y si el mundo no estará conectado, ¿no será bueno el mundo? Rav responde, tarde o temprano nosotros tendremos que hasta el, digamos, desde Adán, el hombre que descubrió el cambio de esta realidad por medio de un cambio de sí mismo, Adam, por lo tanto se llama Adam Arishon, el primer hombre. ¿Cuánto pasaron? 5.773. En ese año estamos. Entonces tenemos otros, Matai, 227 años más. O 23. Todos tendremos que llegar a la sensación de la realidad de que vivimos en un mundo de verdad, verdadero. Es decir, cambiamos nuestra forma de captar, de recibimiento a otorgamiento, a la cualidad del otorgamiento. ¿No respondí? Vuelva a la pregunta, por favor. La pregunta es si este mundo, cuando esté conectado, será mejor para todos. Y si el mundo no estará conectado, entonces, ¿no será bueno el mundo? Nos responde, nosotros sentimos esto ahora, que si el mundo no está conectado, ¿qué significa todo el mundo? El mundo no puede existir más allá, porque nos sucede que nuestro mundo, con esto, es decir, nuestro ego, así como dibujé, tal vez no hablé de esto suficiente, nuestro ego, que estuvo todo el tiempo, este ego, sí, todo este tiempo estuvo creciendo y creciendo, y nos sentíamos bien, avanzábamos en la industria, en el comercio, en revelaciones, en descubrimientos, en la familia, en construcción, en todo. Llegamos al estado en que cada uno siente que vive en un mundo que tiene muchas cosas, ¿sí? Buenas. ¿Pero a qué hemos llegado? Llegamos a la situación en que este ego dejó de crecer. No hay para dónde ya. Digamos, se transformó en algo redondo. Sí, en vez de esto, haremos así. Se transformó en algo redondo. Es decir, este mundo se transformó en algo redondo. Ahora, en este mundo redondo en el cual todos dependemos uno del otro, tenemos sistemas. En la técnica, por ejemplo, también nuestro cuerpo es un sistema hermético. Y en este sistema cerrado, todo depende del equilibrio de todas sus partes. Cuando nosotros vamos a observar, a revisarnos a nosotros mismos, digamos, vamos al doctor, al médico, vemos hasta cuánto nuestros órganos trabajan en armonía interna, en equilibrio. Es así como se mide la salud del cuerpo. Y si alguna parte trabaja no junto con todo el cuerpo en armonía, nos trae problemas, simplemente sufrimientos. Esto ya es una enfermedad o algo. Por lo tanto, en el mundo integral que totalmente está conectado y nosotros descubrimos esto día a día, cada vez más, hasta cuánto nos influye algo que sucede aquí o allá, en cada extremo del mundo, hasta cuánto nosotros dependemos en realidad, en una dependencia recíproca, mutua, y esta tierra que se transforma, este mundo que se transforma en algo pequeño y no grande ya, porque la conexión de nosotros se transformó en algo como una dependencia entre nosotros, lo que, digamos, tengo en todo lo que tenemos, digamos, en este cuarto, nos llega por seguro de decenas de países, todo lo que hay en esta sala, y es así en cualquier estado y estado. Si nosotros estamos conectados tanto en que ya no podemos existir sin una conexión entre nosotros. Vemos, podemos desconectar un país, no estar con ellos en comercio o relaciones, y terminamos, con esto la destruimos, no se necesita pelear ni combatir con ella. Entonces, en una situación tal, nosotros tenemos que estar en buenas relaciones, es decir, la realidad misma a la cual llegamos, que se transformó de pronto en algo como la vida en una familia, y nosotros comenzamos a discutir entre nosotros hasta cuánto podemos seguir, hasta que explotemos, no tenemos dónde escapar. Por supuesto que si nosotros no comenzaremos a cambiarnos a nosotros mismos al bien, al hombre, es decir, a nosotros, por supuesto que este mundo será mucho peor, sin ninguna duda. Podemos tener reclamos infinitos de uno para el otro. Pero la Kabbalah nos dice que podemos tener incluso una tercera guerra mundial, incluso una cuarta guerra mundial. La tercera, con todo el arma que se encuentra en la tierra, ya es suficiente. Bueno, y de cualquier forma tendremos que llegar a la corrección, dice Rab. Así que conviene, cuanto es posible, diseminar la sabiduría de la Kabbalah. ¿Seguimos con problemas técnicos? Es decir, tenemos que ver, así como nosotros leímos acá, que todo lo que el hombre siente, si lo conecta con el Creador, puede por medio de esto cambiar su destino. Ya tiene cómo actuar. El mundo cambia. Sí, pueden venir nuestros enemigos. Sí, sin duda, pueden venir todos nuestros enemigos. Todo depende de nosotros. Ellos vendrán como buenos amigos y no habrá ninguna amenaza. De pronto sentiremos que todos nuestros enemigos, todos esos que nos odian, son las fuerzas que nos obligan a corregirnos. Después de todo, todo esto es para nosotros. Porque en nosotros se encuentra el método de la corrección y nosotros no la utilizamos. Sí. Una próxima pregunta. Acá tenemos. Buenas noches, Rav. Yo quisiera preguntar si yo voy a cambiar mis cualidades de recibimiento a otorgamiento. Usted dijo que el mundo, lo que yo veo en este momento, esto desaparece y se produce alguna nueva realidad. Si es posible, quisiera que explicara o pudiera decirnos qué es esta realidad cuando estaremos en el otorgamiento, en influencia. Nosotros descubrimos esta nueva realidad en nuestras relaciones, en nuestra conexión. Digamos, acá tenemos toda la humanidad, pero no toda la humanidad, digamos nuestro grupo, el grupo de cabalistas, que se encuentra en una conexión mutua. Entonces nosotros descubrimos las conexiones entre nosotros por el momento egoístas, sí, así, en todas sus formas. Entonces comenzamos a comunicarnos entre nosotros de una forma mucho mejor, sí, en que nos otorgamos mutuamente, y en esto donde nosotros intentamos estar. Digamos, estoy en alguna cualidad de otorgamiento general, como lo que tenemos generalmente en los congresos, talleres, ese tipo de conexiones. Por medio de eso, entonces, nosotros invitamos, por medio de esta luz que reforma, la luz, y esta actúa sobre nosotros. Esta luz que actúa sobre nosotros por medio de este equilibrio de la igualdad de la forma es llamada luz circundante. Esta actúa en nosotros y nos cambia. ¿Hasta cuánto nos esforzamos de estar entre nosotros en un equilibrio, en una igualdad de forma, en conexión, en un ayudo mutuo dentro del grupo? En especial, tiene que ser un grupo que están conectados, que existen por medio de un estatuto de cabalistas. Nosotros intentamos realizar este estatuto. Y también estando en el estudio, y por medio del estudio jalamos la luz que reforma. Esto se llama luz circundante. Y esta ya nos cambia. Hace una conexión entre nosotros, recíproco, mutuo. Es decir, nos trae la cualidad de otorgamiento. Cualidad de otorgamiento, escribe. Eso es. Y en esta cualidad de otorgamiento en la cual nos encontramos ya, dentro de este pequeño círculo amarillo en la cualidad de otorgamiento, descubrimos acá no la luz que nos reformó, sino que la luz misma que ilumina. Esto se llama la revelación del Creador a los creados. Que esta luz es la fuerza de la vida, es la fuerza del entendimiento, alcance, sensación, te entrega una sensación eterna de tu vida, de la existencia. Y es así como dentro de esto existimos. Ahora, estas conexiones que descubrimos entre nosotros y cómo con respecto a esto podemos estar en contacto con la luz, esto se explica en el Talmud de la 10 Sefirot, en la apertura de la Kabbalah, es decir, son Parsufim, Sefirot, Olamot, todo dentro de nuestra conexión. Es así como avanzamos. Pero el propósito es hacer una conexión entre nosotros, entre todas las almas, entre todas las personas que se encuentran en el mundo. Hacer una conexión de tal forma que esté totalmente adaptado a la luz sin ninguna limitación. ¿Cómo es la luz sin límite? Que nos llene, entonces llegaremos a la corrección final. Este es el propósito. Pero en la medida en que nosotros solo comenzamos a dirigirnos, a movernos hacia Él, ya nosotros en realidad sentimos este cambio en el comportamiento de lo que sucede en el mundo, de lo que sucede a nuestro alrededor, dentro de nosotros. Digamos, todas las amenazas, todo comienza a tranquilizarse, porque cuando tú te adaptas más a la luz que te influye, ya te influye de otra forma más liviana. No estás en contra tanto con ella. Por favor. Acá, el micrófono, por favor. Con el desarrollo. Si el desarrollo se hace por medio de la educación, yo recibo un ejemplo. Yo lo copio. De momento. Es decir, ¿cómo? ¿Qué es lo que yo observo en todo mi campo? Todos estos sentidos no llegan a mí correctamente. Es decir, ¿cómo yo podré esperar, producir, educarme en una copia si yo no tengo ningún sentido con el cual yo pueda llegar a este campo común que necesito, de acuerdo al primer bosquejo? La luz es quien te enseña. Tú lo sientes de acuerdo a tus cambios, en que tú te encuentras en el grupo. Puede ser el grupo de Jolón, puede ser el grupo de Petah Tikva o cualquier otro grupo. Cuando tú estás en un grupo, es decir, tienes a estos amigos y tú intentas formar entre ustedes un mecanismo que en una adaptación y parecido al sistema superior, es decir, que se encuentran en un otorgamiento recíproco y en una ayuda mutua a todos, como está escrito en la Torah. Sí, cada hombre ayudará a su amigo, todo Israel son amigos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, estar en garantía, y más. Por medio de este tipo de actos, junto con el estudio, lo que nos falta en especial es que junto con esto, si hiciéramos actos de conexión, también aprendemos juntos, porque la luz superior es algo que llega a ti dentro de la conexión y dentro del estudio, juntos. Dentro del estudio que tú intentas ser parecido a Él y dentro del estudio que tú lo estás jalando hacia esta misma conexión. Estas dos condiciones son las principales. Entonces tú comienzas a sentir cambios. Entonces comienzas a sentir cambios en la conexión. Y estos cambios que llegan, estos de pronto comienzas a distinguir que estás formando con esto un nuevo sistema, que este comienza a explicarte qué sucede en los libros, qué pasa en los libros. Que se hable de cómo se otorgan de Malhut, Zeranpin, Bina, cómo están todos esos Parsufim que nos explican, dice Firo, todo eso. En los Parsufim entre ellos y en mundos, tú descubres ahí dentro. Dentro de esto tú descubres cinco mundos. Tú descubres todos los Parsufim. Tú de pronto, digamos en la conexión de uno con el otro, tú descubres 10 sefirot. ¿Sí? 10 sefirot. Y así en adelante. Es decir, la sabiduría de la Kabbalah te entrega realmente una instrucción. Y estas revelaciones que tú sientes en estas conexiones de los hombres en el grupo, ¿sí? En el grupo. Tú con esto comienzas, porque tú estás cambiando dentro del grupo, ¿sí? Produces un cambio dentro de ti. Dentro del grupo, un lugar donde tú cambias es eso. Pero después, cuando te fijas en el mundo, lo ves distinto. Ves un mundo con toda la fuerza, Sefirot, Parsufim, y la luz superior, cómo actúa, cómo cambia todo. Tú ves un mundo que la fuerza superior es única y actúa dentro de él. Y tú influyes a esta luz superior en la medida de tu corrección. Tú también te acercas a esto, a ella. Esta luz se encuentra en un descanso total, esta luz superior, y tú vas cambiando. Y con respecto a esto, el mundo es tu mundo, es que sientes, cambia. Después, si tú llegas a la captación de la realidad más verdadera, comienzas a distinguir fuerzas que actúan allí. En una relación en este sistema, dentro de este sistema, distingues la fuerza del Ari, del Rabbi Shimon, de Abraham, Avino. Los distingues son, porque son fuerzas, no es el cuerpo material eso no se habla del hombre, se habla de sus cualidades. Es decir, cada uno de estos es una cualidad especial dentro de todo este sistema. Y también nosotros así, en todo este sistema. Cada uno de nosotros es una cualidad especial. Esta es nuestra alma, esta es nuestra interioridad. Entonces, dentro de esto, el hombre siente hacia qué estado él tendrá que llegar para ser la parte productiva, útil, que alimenta todo este sistema. Yo dije anteriormente, es decir, yo dije antemano que no es un tema suave ni fácil, pero el grupo de Jolón, yo dije, bueno, pensé, ¿sí? Sí, por favor. Sí, el compañero con la camisa blanca. Ah, una señorita. Shalom. Yo por primera vez, dice Rav, que estoy hablando de algo así en el público abierto. Sí, la pregunta. Buenas noches a todos. La captación de la realidad material, ¿es ese mismo faraón en mí? Rav responde, nuestro ego es tu faraón, ¿sí? La reacción. Puede ser que también sea tu compañero, puede ser que sea tu enemigo. La reacción es la misma. Depende cómo uno lo recibe. Y si es así, ¿existe alguna posibilidad de que influya a la captación de realidad superior ese mismo faraón? Él te diseña la captación de la realidad. Lo que tú ves ahora, ciertamente tú no sientes que es de esa forma, pero esto es Egipto, esto es el exilio, esto es el destierro de la captación verdadera. Mi pregunta es, si yo desarrollé un poquito esta nueva realidad en mí, esta antigua realidad todavía puede influir, es mi ego, ese faraón que juega conmigo. responde el equilibrio entre estos dos, es lo que nos resulta. Por eso tenemos una ocultación doble o en la cual el hombre, no, digamos, si hablamos del hombre que se encuentra afuera, él no se encuentra ni en ocultación ni doble ni nada. Simplemente es un animal como todos, así como está escrito, todos fuimos creados como animales por medio de sus cinco sentidos bestiales, así como lo tenemos todos, así él vive. Sí, esta es la forma común y corriente. Pero si comienza a cambiarse a sí mismo por medio del grupo, por medio de la luz que reforma, entonces comienza a sentir que él se encuentra en algún diálogo, en algo un poco mejor, un poco peor, sube, baja, hay estados, más claro, menos claro, más agradable, menos agradable, etcétera, hasta que comienza a distinguir en todo esto que lo que sucede con él sucede de una forma dirigida. ¿Qué significa esto? Es decir, todo sucede, todo lo que él recibe, lo recibe como un trato, como un despertamiento, como si es para que no se quede como un animal, ¿sí? Como un bebé, como un pequeño ser, que nosotros lo movemos, lo sacudimos para que tenga distintos incentivos y de tal forma estímulos para que así comenzamos a descubrir que todo lo que se hizo después de todo para mí, para que yo trabaje, para que cambien mis cualidades, estar más en el grupo, más en difusión, más en el estudio, más en intenciones, para que yo cambie, con eso cambiaré. Es decir, si yo soy sólido en esto, llegaré a la sensación de la ocultación doble. Esta es una sensación muy, no solamente mala, sino que yo descubro que el Creador no se encuentra. Pero soy yo quien descubro que el Creador no se encuentra. Es decir, no que simplemente yo no pienso en nada, sino que yo descubro que no se encuentra. Yo siento que Él me trata mal. Todas las cosas negativas. Así yo lo descubro de la forma inversa. Pero soy yo quien descubro que Él así. Y que no se encuentra, pero no supervisiona el mundo. Es decir, se encuentra y hay entre él y yo algún tipo de, digamos, ocultación dentro de ocultación. Dos veces, ocultación entre él y yo. Tal vez es posible así dibujar esto. Este soy yo. Y acá se encuentra la ocultación, la segunda ocultación, y acá el Creador. Ocultación 2, ocultación número 1. Ocultación 1. Eso así. Y así, así es como yo pienso en él. Es decir, yo entiendo, yo pienso y hablo de esto, y soy yo quien decido que me encuentro entonces en una ocultación doble, o una ocultación dentro de una ocultación. Así es como se llama esto. Después de que yo continúo trabajando más y más en conexión, ¿sí? Entonces yo me transformo en más y más corregido. Esta luz superior en el momento del estudio influye por medio de todas estas ocultaciones, ¿sí? La luz circundante, así se llama, porque esta es la que actúa desde lejos hacia mí. Por eso se llama circundante. Entonces yo voy cambiando, yo cambio, yo anulo esta ocultación doble y me quedo solamente en una ocultación simple, ocultación número uno. Y en esta ocultación uno yo siento ya que yo estoy apegado a él, solo que en su parte, por su espalda, no por su rostro, sino que por su espalda. Es decir, él juega conmigo. Todo el tiempo me rechaza, me reprocha para que yo me acerque a él. Me hace algún pequeño problema para que yo, por medio de esto, porque yo no soy capaz aún de acercarme a él por medio de un buen comportamiento por parte de él, porque yo soy un egoísta, y precisamente por medio de un despertamiento que tal vez no es tan agradable, yo no tengo alternativa, entonces yo tengo que ir tras él. Eso es. Entonces, digamos, yo avanzo, ¿sí? Mi yo se encuentra acá ya. Solo que estoy tras la ocultación simple. Yo continúo otra vez, ¿sí? Estudiando, haciendo distintas cosas, influyo sobre mí. Entonces yo cambio y llego ya a la revelación. Yo ya me encuentro acá. El Creador está acá y el masaje entre nosotros. Que esto ya no me molesta, este masaje. Y en esta ocultación simple, de acá yo llego a la revelación. Revelación del Creador. Junto a esto, revelación del Creador se llama fusión. Este es todo nuestro camino. Y también en la revelación, tenemos revelación uno y también doble. ¿Más? Sí, por favor, el micrófono. Shalom, Rav Lightman. Yo, el artículo este de la realidad, de la captación de la realidad, uno pasa muchas etapas. Las cosas cambian de acuerdo a la forma en que las observamos. Mientras más nos profundizamos, llegamos a alguna situación que si todo lo que se encuentra a mi alrededor no verdaderamente existe, entonces incluso ni siquiera mi mano, ni siquiera mis pensamientos realmente existen. En realidad tampoco yo estoy por fuera de mí y tampoco allí existo. Y en esos mismos momentos es tan difícil decir, okay, hay que ir al grupo, hay que hacer diseminación, pero es que nosotros existimos o no. Pero por otra parte decimos no hay nadie más fuera de él, entonces ¿para qué hacemos todos estos actos físicos que son muy físicos? Arreglar mesas, limpiar, preparar comida. Rav dice, el juez no tiene más de lo que sus ojos para poder ver. Nosotros somos muy reales. Yo me encuentro acá en un laboratorio. Por medio de mis actos, yo quiero cambiarme a mí mismo, hacer un cambio en mí. Con respecto a eso de que yo hago un cambio en mí, cambia en mí, para mí, el mundo que yo siento. O cambia porque el mundo se encuentra en mí. Y yo no creo en nada. No tengo creencias en nada, ni tampoco me emociono, ni me impresiono. Y también sino que simplemente, ¿qué es lo que quiero decir acá? Que el cambio que el hombre recibe, eso de que cambia en su naturaleza, esto le trae a una segunda naturaleza. Entonces, esta realidad realmente es la que cambia. Lo que nosotros vemos en la naturaleza actual, en el ego nuestro, es totalmente, totalmente distinta de lo que nosotros veremos si cambiamos por medio de la luz que reforma. Y para esto fue formada la Torah, y para esto toda la humanidad tendrá que llegar. Toda esta crisis, todas estas amenazas que sentimos, todo lo que tenemos hoy, y esperemos que nos sea suficiente, pero si no, después de todo tendremos más, hasta que cambiamos. La mujer pregunta, es decir, a medida de que uno avanza, muchas cosas que tienen importancia pierden su valor. Rav dice, sí, por supuesto, nosotros cambiamos nuestros valores, por supuesto, sí. ¿Qué? Nosotros de cualquier forma cambiamos nuestros valores. Antiguamente nos importaba una u otra cosa, hoy en día ya no. En este cambio interno en mí, yo por supuesto que cambio todos los valores, es decir, todo. No tengo entonces nada en el mundo más importante fuera de hacer todos los actos que me acerquen a la luz. Eso es. Pero estos actos son precisamente los que me dictan, digamos, tengo que estar casado, tengo que tener familia, todas estas cosas que dentro de mi pueblo yo moro, es decir, yo tendré que estar en un entorno, en una sociedad y ayudarles a todos y más y más. Ser muy real acá. Los cabalistas son precisamente personas muy realistas, dentro de que precisamente ven hasta cuánto este mundo precisamente está formado de una forma necesaria que de acá en adelante, sí, eso es como una ayuda, eso es un punto de partida. Muchas gracias. Sí, otra pregunta, por favor. Buenas noches, Rav. En el estudio, a través del estudio, yo entendí, yo espero que sea correcto, que por medio de este trabajo espiritual, nosotros acrecentamos nuestro ego. Todo el tiempo crece y nosotros por encima de él nos posicionamos, si entendí correctamente. Y nosotros acá somos un grupo de personas que vamos en este camino y nosotros somos muy sensibles de ver el ego del compañero, porque todo el tiempo estamos ocupados en revisar dónde nos encontramos frente a nuestro ego y cómo superarlo. ¿Me escuchan? Escuchamos. La pregunta. A través de nuestro desarrollo el ego de todos nosotros tanto creció que en realidad es lo que trae todo este odio del cual nos hablan los cabalistas, de amarnos y odiarnos paralelamente. Es decir, ¿está bien? ¿Es bien que el ego siga creciendo? Cuando yo comienzo a corregirme, responde Rav, yo dentro de un pequeño ego comienzo a ver mi ego cada vez más grande. Y cada vez, es decir, el deseo egoísta es más grande que uno cada vez. Y así yo es como avanzo. Pero otra vez se abre en mí el ego en la medida en que yo puedo corregirlo. Es decir, que yo puedo manejarlo o superarlo. Esto significa que yo entro en algún tipo de época que se llama Egipto. Entonces en un principio me siento bien dentro del ego. Yo me desarrollo ahí en esos años de abundancia. Y después comienzo a descubrir que aunque es una abundancia, es hambruna. Entonces yo llego a los 7 años de hambruna hasta que descubro en que yo en realidad no puedo estar más allí, tengo que escaparme de ahí. Entonces yo siento cuánto mi ego me sostiene, me agarra de mis piernas, es ese mismo faraón. Entonces veo que no tengo alternativa, no sé cómo despojarme de él, cómo arrancarme. Yo veo que estoy amarrado a él, yo estoy amarrado a él. ¿Y qué hacer? Hasta que pasan por mí 10 golpes en que yo veo que necesito salir de él. Él me provoca tanto mal que es mejor morir que vivir. Entonces me escapo. La mujer dice, es decir, que el compañero del grupo que se encuentra a mi lado, en realidad me da, digamos, al parecer estos golpes, el compañero es un buen amigo del camino. Todo el mundo es bueno, responde Raf. Todo el mundo a tu alrededor, con respecto a ti, te parece o se ve de la mejor forma para poder que para que puedas corregirte. Muchas gracias, dice. Sí, hay otra pregunta que en la primera fila, por favor. ¿El primer contacto es egoísta con la luz? Sí, responde Raf, por supuesto. El hombre que se encuentra en su vida común y corriente y no tiene ninguna inclinación hacia el otorgamiento o algo, o el prójimo, de dónde puede ser algo así en nosotros, ¿eh? Yo me recuerdo a mí mismo también. ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre? Yo quiero descubrir las cosas, estudiar, aprender el mundo, ser científico, famoso, conocido, ser grande, entender cuál es la esencia de la vida, el secreto de la vida, ¿sí? Y dentro de mi ego, comienza a descubrirse acá, de pronto, un deseo dentro del deseo del conocimiento del secreto de la vida, que lo que se encuentra en la ciencia no es suficiente, etcétera, etcétera. Y el ego es lo que jala al hombre al propósito, a la meta. Y el hombre no sabe para dónde va, simplemente busca. ¿Sí? Entonces no hay peligro que este ego crezca en eso de que, aunque yo esté dentro del grupo, al parecer, digamos, me entrego al grupo, al parecer, digamos, crece el ego. En alguna forma yo exijo de la luz más, ¿sí? Para que pase a mi bien. Nosotros no demasiado empequeñecemos el ego, dice Rav. Nosotros trabajamos para el lado bueno. No te preocupes tanto del ego, porque te vas a ocupar solamente del ego y no conviene, sino que conviene abandonarlo y preocuparse del bien, del bienestar, de la fuerza del otorgamiento, hasta cuánto tú lo jalas a él, jalas la luz. Que la luz se preocupe del ego. Nosotros no somos capaces con nuestro ego hacer nada. Es nuestra naturaleza, ese no soy yo. ¿Cómo puedo cambiarme? Es decir, soy yo. ¿Cómo puedo cambiarme a mí mismo? ¿Por medio de qué herramienta externa? Tengo solamente una cualidad. Yo quiero gozar. No tengo ninguna otra cosa fuera de esto. Nada me interesa. Hasta cuánto yo me dé vuelta si me gire a mí mismo. Y mi propósito es solo gozar de cualquier cosa. Yo sé que toda mi vida estoy haciendo cuentas y cálculos. ¿De qué forma va a ser la más cómoda, la mejor forma, la optimal de todas para gozar cada momento? ¿Hasta cuánto más a robar y que no me agarren? ¿Hasta cuánto menos pagar y recibir más? Este es nuestro modo. Así es nuestra cabeza como trabaja en cualquier cosa. ¿Y cómo yo combatiré con respecto a esto? ¿Dentro de qué? Sino que cuando llega la luz, quien formó el ego, las fuerzas, la segunda fuerza es la naturaleza. Tenemos siempre positivo y negativo en la naturaleza. Y nuestra naturaleza es una naturaleza, una fuerza, la fuerza del recibimiento, la fuerza del otorgamiento. Si nosotros la recibimos, esta es quien equilibra nuestra fuerza. La fuerza del recibimiento queda, nosotros nos quedamos tal cual como somos, solo que la captación de la realidad de nosotros cambia, porque comienza a estar compuesta de dos fuerzas ahora. Entonces, yo adicionalmente a este mundo, comienzo a ver por medio de él, como transparente, hacia el mundo superior, es decir, la fuerza espiritual. Usted dijo que no hay próximo mundo. El próximo mundo es lo que nosotros descubrimos. Es lo que nosotros descubrimos por medio... Sí, pero es que cuando el cuerpo muere, ¿para dónde va el alma? Le pregunta el hombre. La responde, generalmente vuelve para terminar la corrección. ¿A dónde vuelve? ¿A dónde vuelve? Pregunta el hombre. A este mundo. El alma vuelve en reencarnación. Eso se llama reencarnación, exactamente. Sí, pero yo digo un hombre que muere. ¿Para qué mundo sube? No sube a ningún mundo, le responde Rav. Esto es lo que está escrito en el Zohar. Está escrito también que en la noche el alma del hombre sube. Cierto. Solo que se refiere el Zohar que la noche y el día son los estados de la vida del hombre, y no que nuestro cuerpo pase por eso. Nuestro cuerpo es un animal. Eso de que vive o muere, nada sucede al alma, sino que el hombre que se encuentra en la revelación de la luz se encuentra en el día, significa, en la ocultación de la luz significa noche. Y el cuerpo, con intención del Zohar y en todos los lugares, es el nuestro deseo de recibir, a eso se refiere. Si nuestro deseo de recibir, nuestro cuerpo muere, significa, es decir, en la forma en que recibe, muere. Entonces significa que el alma sube. El alma es el mismo deseo de recibir corregido, que ya murió en su recibimiento y llega al otorgamiento. Entonces esto significa un cli del alma. Entonces este sube con intención de decir que suben sus valores para llenarse con luz. Hay un poquito más que pensar en esto, y lentamente estos conceptos, estas maneras de hablar que tiene la Kabbalah, y tenemos explicaciones en el término de la 10 Sefirot. Tenemos cuestionarios, explicación de palabras, definiciones, ahí podemos encontrar todo. Oren dice, quisiera considerar unos cuantos minutos antes de que terminemos para hablar un poco sobre algo muy especial que comenzó o que comienza en el 3 de septiembre. Nosotros vamos a abrir en Jolón y también en todo el país clases de estudio para el estudio de la Kabbalah. A través de todo el país vamos a estar. Primero que nada, quisiera saber cuántos de las personas que se encuentran acá, ¿quién estudió ya en nuestros estudios? ¿Quién ya se encuentra en nuestros... ¿Quién estudió en nuestro instituto? Bueno, ¿y a qué quieren enseñar si ya todos terminaron? ¿Quién no estudió en el instituto nuestro aún? Hay bastante. Ok, entonces, primero que nada, quien se encuentra acá pueden... si no recibieron esta tarjeta, nosotros estaremos contentos que la reciban y puedan llenar sus credenciales, sus datos para nuestros amigos de Jolón. Y quisiera tal vez escuchar en unas cuantas frases de alguien que estudió cómo él siente esta vivencia de haber estudiado y cómo sintió su desarrollo espiritual. No avergonzarse. Sí, atrás, por favor. ¿Hay alguien? Yo, después de todo, estoy terminando el segundo curso en el instituto y tuve el privilegio de empezar justo cuando me integré al grupo. Y yo puedo decir realmente que el campus me encuadra todo lo que se siente en este camino. Es decir, quien ya estuvo en el grupo y no ha estado en el campus, compañeros, esto les va a hacer mucho orden. Es una oportunidad maravillosa para hacer preguntas, y no de vez en cuando Rav llega a nosotros y se reciben las cosas de una forma muy concreta. Y quien no ha estado en el grupo también es lo mismo, aconsejable también. Muchas gracias. Rav, y ahora quisiera escucharlo a usted. Yo sé personalmente que usted dice que el hombre que quiera realmente avanzar en el desarrollo espiritual tiene que estar en este camino del instituto. Y yo muchas veces me pregunto, Porque la cuestión esta es sensitiva, sentimental. ¿Por qué un hombre tiene que estudiar de una forma ordenada, como si esto fuera la universidad? Porque nosotros somos hijos del sentimiento. Nuestro sentido es el deseo de recibir, de gozar. Placer o sufrimiento. Esto es lo que decide toda nuestra vida. La sensación de la vida. Pero, para poder abrir este sentido y entregarle un relleno, y que sea un relleno ilimitado, un relleno bueno, superior, que pueda sentirse por encima de todas las limitaciones de este mundo, incluyendo esta existencia o falta de existencia en este mundo. Nosotros para esto necesitamos invitar la luz que reforma. Esta luz aparece al hombre solamente por medio cuando el hombre estudia, porque él estudia del sistema de donde él se encuentra. Y si nosotros estudiamos en un entorno, y después de todo el campus es un lugar donde estamos juntos, hombres y mujeres, en algún tipo de conexión entre nosotros, y estudiamos sobre los sistemas, luces, kelim, masajim, tzimtzum, reshimot, etcétera, parsufim, mundos, sefirot, y la relación entre todos estos, los actos que hay entre todas estas partes, que es la formación del alma. Entonces estos invitan sobre el alma, al alma, por medio de esto la luz que reforma, aunque ellos no saben lo que están haciendo, pero tampoco importa, sino que esto sucede como un bebé. Él no sabe cómo él crece, pero solo crece. Por supuesto que le ponemos juguetes y a él le parece que juega, pero para nosotros no es un juego. Para nosotros es un avance, él está estudiando, está aprendiendo. Así es en el campus. Por lo tanto, yo aconsejo mucho, mucho terminar todo este proceso de buena forma y no pensar que, ¿cuánto es el primer curso? 10 encuentros. Después de todo, 10 encuentros, sí, es el primer curso, le dice Oren. 3 meses se termina. Es nada, muy poquito, dice Rav. Bueno, entonces después viene el segundo curso, dice Oren. Rav dice, es que nosotros, quien estudió con Ravash, estudiamos de una forma muy dura, muy estricta. Los estudios eran indispensables, de 3 a 6 de la mañana, y de las 5 hasta las 8 y media, sí, en las horas de la tarde, él agrega, todos los días. Y el sábado eran 6 horas de corridas. Era muy difícil, muy seco todo. Pero eso entregó resultados. Por eso que el campus, fuera de que se recibe conocimiento y es posible trabajar con las palabras, en decir palabras, entender distintos bosquejos o dibujos. Por supuesto, yo pienso que es imposible sin esto. Es imposible. Y yo espero que nos acerquemos a la situación en que sí podamos cambiar las cosas por medio de la sabiduría de la Kabbalah, que no habla simplemente de ser lindas y bellas personas, como nos habla la Torah de tal forma, así de una forma alegórica y popular, sino que la fuerza oculta esta que existe dentro del estudio, podamos descubrirlo, y podamos descubrirlo con respecto a todo el mundo, para todo el mundo, y por medio de esto nosotros cambiaremos la realidad, porque todas estas cosas, las que suceden, suceden solo para nosotros, para que nosotros podamos llegar a una realización. Y es por esto que estoy tan contento. Yo pienso que hasta cuánto uno capta este asunto de revelación y ocultación, después de todo, algo alcanzamos. Y así nosotros vamos a ensanchar esto, a alcanzar esto cada vez más. Hasta que yo llegué a una lectura, no sé, cuando la leí más de 15 veces, comencé un poquito a entender. Esto viene lentamente, hasta que el hombre se acostumbra, hasta que el hombre entiende, hasta que el hombre dentro de ese fracaso, eso de tratar de entender qué es la luz que reforma, y dentro del cambian las captaciones, esa matriz de alguna forma va cambiando de una forma muy especial, comienza a ver al mundo por medio de pantallas, por medio de otros ojos. El programa que tiene en la cabeza el hombre cambia. Entonces este mundo se conecta de otra forma, en un rompecabezas distinto. Esto es lo que tendrá que suceder en nosotros. Y así para toda la humanidad. Nosotros, por medio de la sabiduría de la Kabbalah, cambiamos la realidad verdaderamente. Yo ahora leo que la tierra dentro de 20 años, en 50 años, se va a terminar en esta vida, todo es. Y es que es así, verdaderamente, es así. Yo no decido el tiempo. Pero nuestra vida no depende de esta tierra, sino que de la luz superior. Hasta cuanto nos cambie esta luz, tendremos una elección libre para nosotros y entonces podremos descubrirnos en una próxima realidad. Eso es, de acuerdo a nuestra Torah, dentro de 6.000 años tendremos que llegar a esto, dentro del término de los 6.000 años. Tal vez unas cuantas cuestiones informativas para todos los que nos observan. Entonces, como dije, el 3 de septiembre en todo el país, en más de 20 sedes, comenzamos con nuevas clases. Y pueden llamarnos a nuestro teléfono 1-700-509-209 y asegurarse un lugar para poder estudiar y tener más informaciones. Quien se encuentra acá en Jolón también, tenemos un puesto acá, un stand para poder recibir toda esta información ahora. Así que por favor, estaremos contentos de que se acerquen, que vengan. Y Rav, para terminar, que tengan una muy buena realidad para todos. Vamos a cantar.
בקו ישיר נפרוס כנפיים, הריעו בקול, שאו במחול, בכל פינה שבעולם, האור יגיע לכולם, הריעו לרצון, שייפתח חלון, בואו נעבוד ביחד. נלמד לתת במקום לקחת. הללו מילה טובה, הללו את הכוונה, אל תפריעו למחשבה לבקש את האהבה. הללו את הילדים שמחכים לסימנים בכדי לסלול להם את הדרך, שתיפתח להם הדלת. הריעו בקול, צאו במחול, בכל פינה שבעולם האור יגיע לכולם, הריעו לרצון שיפתח חלון, בואו נעבוד ביחד, נלמד לתת במקום לקחת.